Roma establece la visión, número 9. Rechazando los fundamentos, la controversia de lo continuo y las consecuencias de negar la verdad en la profecía adventista.
Actualmente estamos abordando la línea profética de las controversias dentro de la historia adventista que han tenido lugar en relación con los diversos símbolos de Roma. Actualmente estamos abordando el continuo en el libro de Daniel. Esa controversia representa un rechazo de los fundamentos del adventismo, el rechazo de la autoridad del espíritu de profecía y el rechazo del mensajero que fue escogido por Dios. Rechazar la obra de Miller también representa un rechazo de la instrucción que le había sido dada a Miller por ángeles celestiales, quienes guiaron a Miller a su comprensión del mensaje producido por el aumento del conocimiento cuando el libro de Daniel fue desellado en 1798. Aquellos que rechazan la verdad que identifica al poder, la Roma pagana, que impedía que el poder papal fuese revelado, según 2 Tesalonicenses, manifiestan que no aman la verdad y, por rechazar el amor de la verdad, reciben una mentira. La mentira, a su vez, trae sobre ellos un engaño poderoso. La mentira es la causa, y el engaño poderoso que reciben es el efecto. La falta de amor a la verdad es su motivación. La mentira representa la elección de una aceptación pluralista de la doctrina bíblica, en contraste con aquellos que creen en la verdad absoluta. Por eso la representación que hace Isaías del engaño poderoso del que habla Pablo se presenta como engaños, no simplemente como un engaño. La otra clase son los que sí aman la verdad, aceptan la premisa de la verdad absoluta, y son identificados por Isaías como los que tiemblan ante la palabra de Dios.
Así dice el Señor, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me edificáis? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Porque todas estas cosas hizo mi mano, y así fueron todas estas cosas, dice el Señor, pero a este miraré, al pobre y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. El que sacrifica un buey, como si matara a un hombre, el que sacrifica un cordero, como si degollara un perro, el que ofrece una oblación, como si ofreciera sangre de cerdo, el que quema incienso, como si bendijera un ídolo. Ciertamente, ellos escogieron sus propios caminos, y su alma se deleita en sus abominaciones. También yo escogeré sus engaños, y traeré sobre ellos sus temores, porque llamé, y nadie respondió, hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que no me agradaba. Oíd la palabra del Señor, los que tembláis ante su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen, que os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea el Señor glorificado, pero él se mostrará para vuestro gozo, y ellos serán avergonzados. Isaías 66, 1, 5.
Los que tiemblan ante la palabra de Dios son los marginados de Israel, quienes en los últimos días son representados como el estandarte.
Y levantará un estandarte para las naciones, y reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Isaías 11, 12.
Dios señala que Él es quien hizo la casa que la clase que presenta ofrendas corrompidas afirma haber hecho. Es en esa casa en la que confían cuando proclaman, el templo del Señor son estos.
Ponte en la puerta de la casa del Señor, y proclama allí esta palabra, y di, oíd la palabra del Señor, todos vosotros, los de Judá, que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No confiéis en palabras mentirosas, diciendo, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor son estos. Jeremías 7, 2-4.
Aquellos que confían en palabras de mentira son los que creen una mentira. La casa que el Señor edificó fue levantada sobre el fundamento que Él también hizo. La clase que se negó a responder cuando Dios llamó, eligió sus propios caminos y se deleitó en abominaciones. Eligieron caminos y abominaciones, en plural, cuando Jeremías afirmó que solo había un camino en el cual andar.
Así dice el Señor, deteneos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos por él. Puse también sobre vosotros atalayas, diciendo, escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que hay en medio de ellos. Oye, tierra, he aquí, yo traeré mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras ni mi ley, sino que la rechazaron. ¿Para qué me viene incienso de Sabá, y la caña aromática de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptos, ni vuestros sacrificios me son gratos. Jeremías 6, 16-20.
En el capítulo 15, Jeremías llama a la congregación perversa que no quiso escuchar, aunque tenía oídos, la asamblea de burladores. A esta congregación se le dio un atalaya, tanto en la historia de los mensajes del primer y del segundo ángel, y nuevamente en la historia del tercer ángel, pero rehusaron andar en el buen camino, que son las sendas antiguas. En cambio, anduvieron en los caminos. Por esta razón, Isaías señala que Dios elegirá múltiples engaños, pues ellos escogieron una pluralidad de sendas falsas en lugar del camino absoluto de las sendas antiguas. Como en el testimonio de Isaías, la adoración de la asamblea de burladores es rechazada por el Señor. La hermana Witte asocia directamente la pluralidad de engaños de Isaías con el fuerte engaño de Pablo, y lo sitúa en el contexto del rechazo de las verdades fundamentales, el fundamento sobre el cual el Señor edificó y edifica su casa.
Aquel que ve debajo de la superficie, que lee los corazones de todos los hombres, dice de aquellos que han tenido gran luz, no están afligidos ni asombrados por su condición moral y espiritual. Sí, han escogido sus propios caminos, y su alma se deleita en sus abominaciones. Yo también escogeré sus engaños, y traeré sobre ellos sus temores, porque cuando llamé, nadie respondió, cuando hablé, no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron aquello en lo cual yo no me deleitaba. Dios les enviará un gran engaño, para que crean una mentira, porque no recibieron el amor de la verdad, para que fuesen salvos, sino que se complacieron en la injusticia. Isaías 66 horas y 3 minutos, 4, 2 Tesalonicenses 2, 11, 10, 12. El Maestro Celestial preguntó, ¿qué engaño más fuerte puede embaucar la mente que la pretensión de que estás edificando sobre el fundamento correcto y de que Dios acepta tus obras, cuando en realidad estás haciendo muchas cosas según la política mundana y estás pecando contra Jehová? Oh, es un gran engaño, un engaño fascinante, que se apodera de las mentes cuando hombres que una vez conocieron la verdad confunden la forma de piedad con su espíritu y su poder, cuando suponen que son ricos y que se han enriquecido y no tienen necesidad de nada, mientras que en realidad tienen necesidad de todo. Dios no ha cambiado para con sus siervos fieles que mantienen sus vestiduras sin mancha. Pero muchos claman, paz y seguridad, mientras la destrucción repentina se abate sobre ellos. A menos que haya un arrepentimiento cabal, a menos que los hombres humillen sus corazones mediante la confesión y reciban la verdad tal como es en Jesús, nunca entrarán en el cielo. Cuando tenga lugar la purificación en nuestras filas, ya no reposaremos tranquilos, jactándonos de ser ricos y enriquecidos con bienes, sin necesidad de nada. ¿Quién puede decir con verdad, nuestro oro ha sido acrisolado en el fuego, nuestras vestiduras no están manchadas por el mundo? Vi a nuestro instructor señalando las vestiduras de la supuesta justicia. Al despojarlos de ellas, dejó al descubierto la inmundicia que había debajo. Luego me dijo, ¿no puedes ver cómo han encubierto pretenciosamente su inmundicia y podredumbre de carácter? ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La casa de mi padre se ha hecho casa de mercado, un lugar de donde la presencia y la gloria divina se han apartado. Por esta causa hay debilidad, y falta la fuerza. Testimonios, tomo 8, 249-250.
En el pasaje, la asamblea de burladores de Jeremías se identifica como los laodicenses, que son vírgenes insensatas.
El estado de la iglesia representado por las vírgenes insensatas también se denomina estado laodicense. Review and Herald, 19 de agosto de 1890.
Las vírgenes insensatas manifiestan su falta de aceite a la llegada del clamor de medianoche, cuando reciben un engaño que concuerda con la elección previa que hicieron sobre qué camino seguir, mientras rechazan las sendas antiguas de Jeremías. Las sendas antiguas son donde se hallan el reposo y el refrigerio, y ese reposo y refrigerio es la lluvia tardía.
Se me señaló el tiempo en que el mensaje del tercer ángel estaba concluyendo. El poder de Dios había reposado sobre su pueblo. Habían cumplido su obra y estaban preparados para la hora de prueba que tenían por delante. Habían recibido la lluvia tardía, o el refrigerio de la presencia del Señor, y el testimonio vivo había sido reavivado. La última gran advertencia había resonado por todas partes, y había agitado y enfurecido a los habitantes de la Tierra que no quisieron recibir el mensaje. Primeros Escritos, 279.
Es durante el derramamiento del Espíritu Santo cuando se derrama el fuerte engaño sobre las vírgenes laodicenses insensatas que no aman la verdad y, por lo tanto, eligieron creer una mentira en lugar de la verdad. El rechazo de la verdad equivale a rechazar la ley, pues la ley de Dios está encarnada en sus reglas proféticas.
La revelación no es la creación ni la invención de algo nuevo, sino la manifestación de lo que, hasta ser revelado, era desconocido para los seres humanos. Las grandes y eternas verdades contenidas en el Evangelio se revelan mediante una búsqueda diligente y el humillarnos ante Dios. El Divino Maestro guía la mente del humilde buscador de la verdad, y, por la guía del Espíritu Santo, se le dan a conocer las verdades de la palabra. Y no puede haber una manera de adquirir conocimiento más cierta y eficaz que ser guiados de esta manera. La promesa del Salvador fue, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Es mediante la impartición del Espíritu Santo que llegamos a entender la palabra de Dios. El salmista escribe, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, oh, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Abre mis ojos, para que contemple las maravillas de tu ley. Se nos exhorta a buscar la verdad como a un tesoro escondido. El Señor abre el entendimiento del verdadero buscador de la verdad, y el Espíritu Santo le capacita para comprender las verdades de la revelación. Esto es lo que quiere decir el salmista cuando pide que se abran sus ojos para contemplar las maravillas de la ley. Cuando el alma anhela las excelencias de Jesucristo, la mente es capacitada para comprender las glorias del mundo mejor. Solo con la ayuda del Divino Maestro podemos comprender las verdades de la palabra de Dios. En la escuela de Cristo aprendemos a ser mansos y humildes porque se nos da entendimiento de los misterios de la piedad. Obrero de la Escuela Sabática, 1 de diciembre de 1909.
Rechazar el mensaje o la metodología de la lluvia tardía es rechazar la ley de Dios. Cuando Jeremías afirmó que no han prestado atención a mis palabras, ni a mi ley, sino que la han rechazado, está de acuerdo con Oseas.
Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, y no serás sacerdote para mí, por cuanto has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6.
El conocimiento que los necios rechazan es el aumento del conocimiento, que Daniel identifica como teniendo lugar en el tiempo del fin. En el tiempo del fin en 1798, y luego nuevamente en el tiempo del fin en 1989, hubo un aumento del conocimiento que fue formalizado por el mensajero que Dios eligió emplear mientras asentaba los cimientos de cada una de esas dos generaciones paralelas. Esas verdades fundamentales fueron organizadas por ciertas reglas bíblicas que fueron reveladas a los mensajeros escogidos en sus respectivas historias, y esas verdades fundamentales son las sendas antiguas de Jeremías, y son las verdades que, en última instancia, representan el aceite de los mensajes del clamor de medianoche y del fuerte clamor. La lluvia tardía produce el mensaje del clamor de medianoche en la historia del sellamiento de los 144.000, y después produce el mensaje del fuerte clamor en la historia de la reunión del otro rebaño de Dios que aún está en Babilonia. La lluvia tardía es tanto un mensaje como la metodología que produce el mensaje. El aumento de conocimiento identificado por Daniel inicia un proceso de prueba de tres etapas.
Y él dijo, ve tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, más los sabios entenderán. Daniel 12:9, 10.
Los impíos de Daniel son las vírgenes insensatas de Mateo que eligen conservar su condición laodicense. Su condición se manifiesta en el tercer paso de las tres pruebas de Daniel, cuando tanto los sabios como los impíos son probados. La prueba final es donde se ejecuta el juicio, y ambos grupos manifiestan si tienen el aceite.
Una vez más, estas parábolas enseñan que no habrá periodo de prueba después del juicio. Cuando se complete la obra del Evangelio, inmediatamente sigue la separación entre los buenos y los malos, y el destino de cada clase queda fijado para siempre. Christ's Object Lessons, 123.
La manifestación del carácter en la tercera prueba identifica a los adoradores como laodicenses necios o filadelfianos sabios. La prueba final se lleva a cabo en conjunción con el mensaje de la lluvia tardía, que ha sido sacado a la luz mediante la metodología de la lluvia tardía. Rechazar la metodología de la lluvia tardía coloca a un alma en una situación en la que no puede comprender el mensaje de la lluvia tardía. El mensaje y la metodología son identificados por Isaías como la prueba final.
¿A quién enseñará conocimiento, y a quién hará entender la doctrina? ¿A los destetados de la leche, apartados de los pechos? Porque debe haber precepto tras precepto, precepto tras precepto, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poco aquí, un poco allá. Porque con labios balbucientes y en otra lengua hablará a este pueblo. A quienes dijo, este es el reposo con el cual haréis descansar al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron oír. Pero la palabra del Señor fue para ellos, precepto tras precepto, precepto tras precepto, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas, y se quiebren, y sean enredados y apresados. Por tanto, oíd la palabra del Señor, hombres escarnecedores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Por cuanto habéis dicho, hemos hecho pacto con la muerte, y con el infierno hemos concertado, cuando pase el azote desbordante, no llegará hasta nosotros, porque hemos puesto la mentira por nuestro refugio y bajo falsedad nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, preciosa piedra angular, fundamento seguro, el que creyere no se apresurará. Y pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas anegarán el escondrijo. Y vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el infierno no permanecerá, cuando pase el azote desbordante, entonces seréis hollados por él. Isaías 28, 9-18.
El azote desbordante de la profecía bíblica es la crisis progresiva de la ley dominical que comienza con la inminente ley dominical en los Estados Unidos. Esos laodicenses necios y malvados que no poseen el amor de la verdad y por lo tanto rechazan el aumento del conocimiento, creen que el azote desbordante no vendrá sobre ellos, pues, entre otras cosas, optaron por aceptar una definición falsa de un símbolo de Roma en la profecía bíblica. Al hacerlo, produjeron un modelo profético falso basado en su propio fundamento profético. Su fundamento está edificado sobre arena, que representa una multitud de diminutas piedras trituradas. El fundamento de los sabios está edificado sobre la roca singular.
Según la gracia de Dios que me fue dada, como un maestro constructor sabio puse el cimiento, y otro edifica sobre él. Pero que cada uno tenga cuidado de cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, ya que será revelada por fuego, y el fuego probará la obra de cada uno, de qué clase es. 1 Corintios 3, 10-13.
Los fundamentos falsos se contrastan con el fundamento verdadero, que es Cristo Jesús, la roca. El fundamento verdadero o falso se revela en la última de las tres pruebas de Daniel. Es revelado por fuego, el fuego del mensajero del pacto, quien vendrá de repente a su templo. Entonces se manifiesta una clase que ha hecho un pacto con la muerte, y se manifiesta otra clase que ha hecho un pacto de vida.
He aquí, yo enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y el Señor, a quien vosotros buscáis, vendrá súbitamente a su templo, aún el mensajero del pacto, en quien vosotros os deleitáis. He aquí, él vendrá, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores. Y se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y plata, para que ofrezcan al Señor ofrenda en justicia. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor, como en los días antiguos y como en los años pasados. Y me acercaré a vosotros para juicio, y seré un testigo pronto contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, y apartan al extranjero de su derecho, y no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3, 1, 5.
El mensajero del pacto se acerca en juicio cuando el proceso de prueba de Daniel llega a la tercera prueba, y los sabios y los impíos son probados. El proceso de prueba de tres etapas de Daniel comienza en el tiempo del fin, cuando el libro de Daniel es desellado y el conocimiento aumenta. El aumento del conocimiento se aclara mediante la obra del mensajero escogido que hace sonar una trompeta. A ese mensajero Malaquías lo denomina el mensajero que prepara el camino antes de la llegada del mensajero del pacto, quien revela por medio del fuego quien ha entrado en pacto con él o quien eligió hacer un pacto con la muerte. En la historia milerita, Cristo vino súbitamente a su templo el 22 de octubre de 1844, un hito que prefigura la inminente ley dominical.
La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo, para la purificación del santuario, presentada en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre ante el Anciano de Días, presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento. Y esto también está representado por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, de Mateo 25. El conflicto de los siglos, 426.
La última de las tres pruebas de Daniel tiene lugar con la inminente ley dominical, cuando llega el mensajero del pacto para revelar, por medio del fuego, quien ha hecho un pacto con la vida o con la muerte, lo cual se enmarca en el contexto de los levitas. Cuando Malaquías describe a las vírgenes prudentes y necias de Mateo, que son los laodicenses y los filadelfianos de Juan, y a los sabios y los impíos de Daniel, ambos grupos son probados por fuego, y entonces manifiestan quién es, o quién no es, un levita. Los levitas son el símbolo de aquellos que se mantuvieron fieles durante las dos rebeldías de los becerros de oro. La primera rebelión fue la de Aarón, y la segunda fue la rebelión de Jeroboam. En ambas ilustraciones, los levitas representaron a los fieles, y ambas ilustraciones proporcionan dos testigos de la fidelidad de un grupo representado por los levitas frente a la inminente ley dominical. Aarón hizo un becerro de oro. El oro es el símbolo de Babilonia, y un becerro es una imagen de una bestia. Luego instituyó una fiesta y el pueblo necio danzó desnudo alrededor del becerro. Toda su rebelión se basó y se motivó en su rechazo de Moisés, el mensajero escogido.
Y Moisés dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo, que has traído sobre ellos tan gran pecado? Y Aarón dijo, no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces al pueblo, que está inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Y yo les dije, quien tenga oro, que se lo quite. Así me lo dieron, de entonces lo eché al fuego, y salió este becerro. Y cuando Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón los había dejado desenfrenados para vergüenza suya ante sus enemigos, entonces Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Señor? Venga a mí. Y se reunieron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel, ponga cada uno su espada a su lado, y entrad y salid de puerta en puerta por todo el campamento, y mate cada uno a su hermano, y cada uno a su compañero, y cada uno a su prójimo. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Éxodo 32, 21-28.
Quienes bailaron eran laodicenses que manifestaron la vergüenza de su desnudez, que es la advertencia de la sexta plaga, una advertencia sobre la necesidad de comprender correctamente la triple composición de la Roma moderna como el dragón, la bestia y el falso profeta. Esa advertencia contradice tajantemente la interpretación privada de Uriah Smith que destruyó las verdades asociadas con la sexta plaga y Armagedón. Aquellos que manifestaron su condición laodicense habían rechazado la autoridad del mensajero escogido y manifestaron el mismo entendimiento confuso que quienes optan por identificar el símbolo satánico de el continuo como el símbolo divino del ministerio del santuario de Cristo. Atribuyeron su liberación a un dios simbólico, pero el dios que eligieron adorar era un símbolo del dios de Egipto, y Egipto es un símbolo del dragón. Al igual que el adventismo laodicense, rechazaron la verdad de que el continuo es un símbolo de la Roma pagana, el dragón, e identificaron el símbolo satánico como un símbolo de Cristo.
Hijo de hombre, fija tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, que ha dicho, mío es mi río, y yo lo hice para mí. Ezequiel 29 minutos y 2 segundos, 3.
Los rebeldes que estaban con Aarón creyeron la mentira de que un símbolo del dragón, representado por el becerro de oro, era el Dios que los había librado de la esclavitud de Egipto. El adventismo laodicense cree la mentira de que un símbolo de la Roma pagana, el dragón, representado por el continuo, es un símbolo de Cristo, cuya obra es librar a los hombres de la esclavitud del pecado en su ministerio en el santuario celestial. También rechazaron al mensajero escogido, como lo hizo el adventismo laodicense en la controversia sobre el simbolismo de el continuo. En la primera generación, 1844 a 1888, del adventismo laodicense, rechazaron la obra de Miller al identificar los siete tiempos. En la segunda generación, 1888 a 1919, comenzaron el proceso de rechazar la verdad de el continuo. En su tercera generación, 1919 a 1957, habían vuelto a la comprensión del protestantismo apóstata de que los robadores de tu pueblo es Antíoco Epífanes. El 11 de septiembre de 2001 rechazaron el papel del Islam en la profecía bíblica cuando llegó el tercer ay en esa fecha. Cada una de esas cuatro verdades fue sostenida por Miller y está representada en las dos tablas de Habacuc, y cada una es una verdad fundamental atribuida a la obra de Miller, a quien la hermana Witte llama el escogido. La rebelión de Jeroboam comenzó al inicio del Reino del Norte, que estaba compuesto por las 10 tribus que hicieron a Jeroboam su primer rey. Jeroboam fabricó 2 becerros de oro y colocó uno en Betel, que significa casa de Dios, y el otro en Dan, que significa juicio. En conjunto, Betel y Dan representan la combinación de iglesia, Betel y estado, Dan, y, como en la rebelión de Aarón, los becerros eran de oro, un símbolo de Babilonia, y ambos eran imagen de una bestia. Como Aarón, Jeroboam instituyó una fiesta anual e identificó a los becerros como los dioses que sacaron al pueblo de Dios de Egipto.
Y Jeroboam dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá de nuevo a su Señor, a Roboam, rey de Judá, me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro, y les dijo, es demasiado para ustedes subir a Jerusalén, aquí están tus dioses, oh Israel, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro lo colocó en Dan. Y esto llegó a ser pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos, hasta Dan. Y construyó un santuario en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente más baja, que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam estableció una fiesta en el mes octavo, a los 15 días del mes, semejante a la fiesta que hay en Judá, y ofreció sobre el altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho, y en Betel puso a los sacerdotes de los lugares altos que había hecho. De modo que ofreció sobre el altar que había hecho en Betel, el día 15 del mes octavo, en el mes que él había ideado en su propio corazón, y decretó una fiesta para los hijos de Israel, y ofreció sobre el altar y quemó incienso. 1 Reyes 12:26-33.
Jeroboam lo ideó en su propio corazón, lo cual representa la obra de Uriah Smith al introducir una interpretación privada sobre la cual edificar su modelo profético. Jeroboam siguió el patrón de Aarón y, de ese modo, presentó como el Dios verdadero a un Dios de Egipto. El Dios que tanto Aarón como Jeroboam produjeron se basaba en una aplicación indebida de un símbolo de la doble naturaleza de Roma, como símbolo del poder civil y eclesiástico. Aarón y Jeroboam estaban identificando una imagen del poder del dragón mediante el simbolismo de una imagen de bestia. Así, esas dos historias sagradas de rebelión representan la gran prueba del pueblo de Dios, por la cual se decidirá su destino eterno. Esa prueba, según la inspiración, es la prueba de la formación de la imagen de la bestia. La primera controversia sobre el símbolo de Roma como los ladrones de tu pueblo, que llegó a incluirse en el cuadro pionero de 1843, argumentaba que Antíoco Epífanes era el ladrón, en vez de reconocer que los ladrones son Roma. La primera controversia representó la última controversia acerca de que los ladrones de tu pueblo son Roma, donde ahora se sostiene que los Estados Unidos son los ladrones, y no Roma. Sin embargo, Antíoco es un símbolo de los Estados Unidos en los versículos del 10 al 15 de Daniel 11, por lo tanto, la mentira del principio y la mentira del final acerca de quien está representado son idénticas. La oscuridad y la confusión acerca de lo que Antíoco representaba en los últimos días provocan confusión en torno a la imagen de la bestia, tal como lo hizo la rebelión de Aarón y Jeroboam. La confusión en torno a la imagen de la bestia está ocurriendo precisamente en el momento en que la gran prueba para el pueblo de Dios es la formación de la imagen de la bestia.
El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de que se cierre el tiempo de prueba, porque será la gran prueba para el pueblo de Dios, por la cual se decidirá su destino eterno. Tu postura es un revoltijo de incoherencias tal que muy pocos serán engañados. En Apocalipsis 13 este asunto se presenta claramente. Apocalipsis 13, 11-17, citado. Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe pasar antes de ser sellado. Todos los que hayan demostrado su lealtad a Dios al guardar su ley y negarse a aceptar un sábado espurio formarán filas bajo el estandarte del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios vivo. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el sábado dominical recibirán la marca de la bestia. Manuscript Releases, volumen 15, 15.
Cuando la hermana Witte respaldó la interpretación de Miller, según la cual lo continuo representa a la Roma pagana, afirmó que desde 1844 se han adoptado otras interpretaciones, en plural, que produjeron tinieblas y confusión. La confusión producida por interpretaciones falsas de lo continuo, que es un símbolo de la Roma pagana, como los ladrones de tu pueblo, produce confusión y tinieblas respecto de la distinción entre Roma y la imagen de Roma. La primera y la última controversia acerca de un símbolo de Roma ocurrieron entre un antiguo pueblo del pacto que estaba siendo dejado de lado y un pueblo que entonces se estaba convirtiendo en el nuevo pueblo del pacto de Dios. La controversia incluía una renuencia a someterse a las reglas gramaticales establecidas, pues la palabra, también, en el versículo 14 fue rechazada por los protestantes, afirmando así que los ladrones debían ser el mismo poder representado en los versículos anteriores. Fue una tergiversación de las Escrituras cuando se obligó a identificar a Antíoco con los ladrones. Fue una interpretación privada, pues toda doctrina falsa en oposición a la verdad es una interpretación privada. La controversia misma se convirtió en una verdad fundamental, pues quedó registrada en la tabla pionera de 1843. La ratificación de la tabla por inspiración confirmó y validó a los ladrones como símbolo de Roma y realzó la seriedad de la verdad, porque rechazar la doctrina era rechazar tanto los fundamentos como la autoridad del espíritu de profecía. La correcta comprensión de los ladrones de tu pueblo como representación de Roma se añadió al modelo profético que los ángeles dieron a William Miller, pues concordaba con el modelo profético que él llegó a entender y presentar, a saber, que la Roma pagana y la Roma papal eran el fundamento de todas sus aplicaciones proféticas. La interpretación privada de Uriah Smith que identifica al rey del norte en el versículo 36 de Daniel 11 como Francia, y luego en el versículo 40 como Turquía, consistió en dos identificaciones falsas del rey del norte. El rechazo de los fundamentos por parte de Smith en 1863 produjo una ceguera que le impidió ver una regla muy básica de la profecía, a saber, que, aproximadamente en la época de Cristo, la profecía ilustraba las entidades espirituales modernas que estaban tipificadas por las antiguas entidades literales. Pablo enseñó específicamente esta verdad al señalar que primero fue lo literal y después lo espiritual.
Sin embargo, no fue primero lo espiritual, sino lo natural, y después, lo espiritual. 1 Corintios 15:46.
Smith pertenecía al pueblo del pacto que había reemplazado al protestantismo apóstata como el pueblo de Dios, pero respaldó su rebelión cuando rechazó los siete tiempos e introdujo su diagrama de 1863. La aplicación de su interpretación privada produjo una comprensión errónea de Armagedón en Apocalipsis capítulo 16, lo cual constituye otra prueba sobre la correcta comprensión de Roma. En la primera controversia acerca de los ladrones, Smith representó a quienes habían estado involucrados en el primer cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes. Así, con su visión personal del rey del norte, él representa a un pueblo del pacto que estaba siendo pasado por alto entre 1856 y 1863, al convertirse en la iglesia adventista del séptimo día laodicense. Al igual que los protestantes en la controversia de los ladrones, Smith desestimó la autoridad gramatical del pasaje que torció con su interpretación privada, porque, gramaticalmente, el rey del norte desde el versículo 31 hasta el 45 es siempre y únicamente el poder papal. Con la controversia de The Daily, se introdujeron mentiras en la historia adventista por Willie Witte y A.G. Daniels para sostener la antigua visión protestante de que The Daily representaba el ministerio de Cristo en el santuario. Esa historia en particular ha sido identificada en las tablas de Habacuc, pero es importante señalar el falso testimonio asociado con la promoción y el establecimiento de la interpretación incorrecta, pues el entendimiento correcto fue reconocido por Miller en Segunda de Tesalonicenses, donde el asunto es el contraste entre los que aman la verdad y los que creen una mentira. La controversia sobre The Daily se suma a la comprensión línea sobre línea de que la controversia final de Roma tiene lugar en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo se derrama desde lo alto, un poder desde abajo se levanta y se apodera de quienes lo reciben como el poder de Dios, aunque es un poderoso engaño.
Los dos grandes poderes en controversia están obrando, uno desde abajo, el otro desde arriba. Todo hombre está bajo la influencia secreta de uno u otro, y sus actos revelarán el carácter de la inspiración de la que proceden. Los que están unidos con Cristo obrarán siempre en las líneas de Cristo. Los que están en unión con Satanás obrarán bajo la inspiración de su líder, opuestos al poder y a la acción del Espíritu Santo. La voluntad del hombre queda libre para actuar, y mediante la acción se revela qué espíritu está obrando sobre el corazón. Por sus frutos los conoceréis. Los materiales de 1888-1508.
El contraste profético en la controversia sobre lo continuo es la identificación de un símbolo del dragón como símbolo de Cristo. Quienes rechazan la verdad también están rechazando el papel de Miller, quien descubrió esta verdad, y al hacerlo están rechazando al Espíritu Santo y cometiendo el pecado imperdonable. Abordaremos una controversia sobre Roma que ocurrió poco después del 11 de septiembre de 2001 en el próximo artículo.
Estamos viviendo en un tiempo en que la vida es lo más precioso y lo más interesante. El fin de todas las cosas está cerca. Ante nosotros se irán desenvolviendo continuamente acontecimientos sorprendentes, porque agencias invisibles están obrando, manifestando una actividad intensa. Los poderes de las tinieblas desde abajo están influyendo sobre agentes humanos, y hombres malvados cooperan con ángeles malignos para hacer guerra contra los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al mismo tiempo, un poder de lo alto obra sobre los que se rindan a las influencias divinas, y el pueblo de Dios coopera con inteligencias celestiales. Nada menos que una fe real y genuina sobrevivirá a la tensión que vendrá sobre toda alma humana en estos últimos días para probarla. Dios debe ser nuestro refugio. No podemos confiar en la forma, la profesión, la ceremonia ni la posición, ni pensar que, por tener fama de vivir, podremos mantenernos en pie en el día de la prueba. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido, y aquello que no pueda ser sacudido por los engaños y extravíos de estos últimos días permanecerá. Afiancemos el alma a la roca eterna, porque solo en Cristo habrá seguridad. Jesús describió los días en que vivimos como días de peligro. Dijo, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Asimismo, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y delante de él serán reunidas todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nuestro rumbo en esta vida decidirá nuestro destino eterno allá. Queda de nuestra parte decir si estaremos con los que heredan el reino de Dios, o con los que se van a las tinieblas de afuera. Dios ha hecho toda provisión para nuestra salvación. Aprovechemos, pues, aquello que ha sido comprado a un costo infinito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Instructor de la Juventud, 3 de agosto de 1893.